Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana. Seguimos adelante en esta tertulia con Eduardo Rubio, Oscar Andrade, Andrés Moura y Rodrigo Goñi. Una leyenda del fútbol mundial, Johan Cruyff, ha fallecido a los 68 años, según confirmó la página web del exfutbolista y exentrenador del Barça. Un mítico jugador del Barça de Holanda. Padecía cáncer de pulmón. Un revolucionario, y además con principios, me estaba enterando aquí en esta mesa, que se opuso, por ejemplo, a acudir a aquel Mundial de Argentina 78, Moura.
Sí, 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 fue la gran ausencia de Holanda, y bueno, se sumaba también a movimientos de jugadores, por ejemplo, la no venida de Inglaterra a nuestro Mundialito en el 80 también tiene que ver con eso, digamos, ¿no? No pasaba desapercibido nuestra realidad política de este momento.
Uh-huh. Oscar, gran futbolero.
Sí, sí,
el fútbol total,
Pierre. El fútbol total. Yo creo que no hay duda que revolucionó el deporte, ¿no? A nosotros nos duele un poco porque nos pintaron la cara en ese mundial, que nos hicieron dos, nos podían haber hecho 10, pero no hay duda que hay un antes y un después de la concesión del fútbol, de lo que fue la Holanda del 74, que increíblemente termina perdiendo ese mundial, a pesar de empezar ganando con Alemania, ¿no?
Bien, vamos a ingresar a otros asuntos. Tengo a tres legisladores aquí. Y cada tanto se renueva este debate sobre la productividad parlamentaria. Si es importante un proyecto, si llega a mucha gente, o son importantes 100 proyectos que llegan escasamente a algunos nombres de escuelas. Lo digo en estos términos bien generales porque en definitiva es lo que percibe muchas veces la ciudadanía, y hacia ella apuntamos en estas tertulias, en estos espacios. Leíamos, por ejemplo, con sorpresa durante la Semana Santa o de Turismo, el Parlamento cierra. El Poder Ejecutivo no presentó una agenda pública que incluya salidas de sus referentes. Hubo una actividad del Ministerio del Interior el lunes y el Observador hizo un relevamiento en el Parlamento, constató que no hay reuniones de comisiones, tampoco previstas sesiones de las cámaras, y a veces se habla de la urgencia, de la necesidad de apurar algunas iniciativas parlamentarias. El lunes no hubo Consejo de Ministros, además, en la Torre Ejecutiva, como sucede cada uno de estos días. En fin, se pone nuevamente en tela de juicio la productividad, ya no parlamentaria, sino también, en todo caso, si me permiten abarcar un poco más, la productividad del sistema político. Andrade.
Sí, yo tengo una enorme tranquilidad ahí, a ver. Pero es cierto que desde el punto de vista de las exigencias, son exigencias muy pobres, sí, pero no por Semana Turismo. Todos los meses del año, del 20 para adelante, no hay comisión ni sesión, los últimos 10 días. O sea, si uno fijara el tiempo de trabajo como el tiempo de trabajo que insume el Parlamento, no tendrías trabajo del 20 en adelante todos los meses, y además tendrías una licencia de mediados de diciembre a los primeros días de marzo. Pero también depende de con qué actitud asumís la tarea parlamentaria. A mí me tocó el año pasado presidir la Comisión de Legislación de Trabajo, la última reunión fue el 23 de diciembre, tuvimos que volver el 28, el 1 y el 2 de enero por el debate sobre ANCA, y el 7 de enero estábamos de vuelta funcionando en la comisión, que funcionó todo enero, todo febrero, recibimos más de 140 delegaciones, recorrimos todo el interior 4 o 5 veces, nos reunimos con toda la Junta, con todos los plenarios del TICNT, atendimos decenas de conflictos. Entonces me decís, la semana que viene no hay parlamento. Yo el lunes sé que tengo una reunión con el INAU y con trabajadores de Salto, de 150 compañeros que vienen de aldeas infantiles. El martes a las 4 de la mañana arranco para Mercedes, voy a estar todo el día en asamblea y actividades. El miércoles en Paysandú, el jueves en Salto. El viernes de mañana voy a estar en una actividad de un encuentro sindical internacional que se hace en Uruguay. Y el sábado y domingo tenemos de vuelta actividades en el interior para el lado de Colonia. O sea, en realidad, en términos de la disposición de trabajo, y estamos trabajando en 19 proyectos de ley, algunos que hemos presentado y redactado, otros que han presentado otros compañeros que lo hemos incorporado como parte de la agenda, pero es cierto que la exigencia de tiempo parlamentario, si uno se adapta solamente a la exigencia de tiempo parlamentario, no es un problema de Semana Turismo. Todos los meses tendríamos del 20 hacia adelante, no tareas. Ahora, depende de con qué responsabilidad asumís la tarea o no.
Eduardo Rubio, diputado.
Sí, nosotros estuvimos hasta ayer en el despacho del equipo trabajando.
¿Lo llamaron del Observador?
No, pero bueno, ya estuvo BTV, tuvimos entrevistas, pero en realidad estamos trabajando porque la bancada unipersonal implica una superposición de actividades, de tareas que realmente para nosotros, en lo que nos toca, el trabajo es tremendamente intenso, no solamente en cuanto a la asistencia de comisiones, recibir delegaciones todo el día, los viajes al interior que tenemos que incluso no llegamos a cubrir las demandas que existen, y la presentación de una docena de proyectos de ley, además de otros que estamos trabajando que no son nuestros, pero que marcan una línea de trabajo permanente, ¿no? coincido con el diputado Andrada, el régimen parlamentario, si fuera solo eso, no existe. En cuanto a la productividad, yo creo que sí, que hay que meter en el Parlamento una idea de que hay que abordar los proyectos de mayor profundidad, de mayor alcance. A nosotros tenemos propuesto la recuperación del transporte ferroviario, un tema, podrá estar de acuerdo o desacuerdo, es para discutir, un plan nacional de vivienda popular. Para discutir, están para discutirse en las comisiones ahora. Esperemos que este año podamos avanzar con otros proyectos que vengan de otros sectores.
Bien, interesante, alguien que sigue las redes sociales con mucha atención, que de hecho se ha especializado en eso, dice, las cuentas de Twitter de actores políticos funcionaron esta semana al 10%, que también revela...
Yo no tengo Twitter.
No tengo tiempo.
Rodrigo.
Sí, tenemos, Uruguay tiene un problema de productividad general muy grave. Y el Parlamento yo creo que también lo tiene. Y no estoy pensando ni planteando tener más leyes en cantidad, sino productividad implica ir procesando calidad y cantidad. Nosotros tenemos, el Parlamento tiene una cantidad de proyectos muy importantes, de gran envergadura. Yo estoy en tres comisiones, Comisión Constitución y Códigos tiene muchos proyectos en agenda y tiene nada más y nada menos que la reforma del Código Penal para abordar este año, lo que implica una enorme cantidad de trabajo real y en comisión. En ciencia y tecnología, a mí realmente me hubiera gustado, yo me toca presidir en este periodo, tenemos todo el tema de las aplicaciones tecnológicas, una ley muy compleja. A mí me hubiera gustado poder hacer algo, porque ahí sí hay que escuchar a la gente que más sabe y más involucrada está en esto y más también puede sentirse afectada. Pero bueno, el Parlamento cierra. Más allá de que mi secretario que estuvo yendo pidiéndole cosas me comentó de que mi vecino Eduardo Rubio estaba trabajando, pero digo, cierra los hechos, uno no puede, yo que sé, uso mucho la biblioteca, no se puede, las comisiones no funcionan. Creo que ahí tenemos que dar el ejemplo, en eso somos todos responsables, porque todos podemos gritar, ¿no?, y reclamar. Yo creo que plantear este tema, ya el hecho de plantear este tema es muy importante, Daniel, y te agradecemos porque, bueno, esto es una responsabilidad de todos. Los privados, muchísimos privados trabajan, nosotros como servidores del Estado tenemos que dar el ejemplo. Mal podemos pedir que se trabaje más si nosotros no trabajamos lo suficiente, más allá de que, por supuesto, el parlamentario tiene una cantidad de tareas que son fuera del Palacio Legislativo. Hoy estamos acá nosotros, a mí nos invitaste, Daniel, porque somos parlamentarios y estamos hoy acá conversando, transmitiendo y debatiendo temas que también hacen a la actividad del representante nacional. Pero a mí me gustaría que el Parlamento, el trabajo en comisiones, tuviera un ritmo más intenso. No solo en Semana Santa, sino creo que ese periodo de verano es un disparate, ¿no? Ahí tendríamos que buscar las formas de trabajar más.
Bien, Moura.
Bueno, a mí me tocó representar a los que no somos parlamentarios. No, yo comparto. Yo creo que la tarea parlamentaria, el funcionamiento es un tema muy relevante para la democracia, para el país todo. Pero el tema específicamente de la semana de turismo no sería central. Sí, coincido con Rodrigo. La idea de acompasar la tarea parlamentaria al normal funcionamiento de la sociedad uruguaya y que haya un receso el 15 de diciembre a fines de febrero es excesivo. Creo que es excesivo y creo que la ciudadanía lo percibe como tal. Lunes, martes y miércoles de turismo, que los he trabajado desde que se volvió a trabajar normalmente en la década del 90, siempre, son días de muy baja productividad en todo la actividad comercial general del país, digamos, ¿no? Son las semanas de tres días son mortales para cualquier empresa, ¿no? Porque el lunes siempre cuesta empezar a trabajar y el viernes siempre terminamos un poco antes. No, yo no centraría ahí el tema. Sí, llevaría una observación, una cosa que yo creo que es importante el Parlamento hoy. Yo siento que el debate político nacional está pasando por el Parlamento, cosa que no ocurría en la última década. Debe ser porque los referentes políticos de la oposición, los líderes políticos de la oposición, están sentados en el Parlamento y porque los referentes del oficialismo
de peso que no están en tareas ejecutivas están en el Parlamento. Entonces, yo creo que el debate político nacional pasó por la investigadora ANCAP, que fue una tarea parlamentaria muy relevante y que va a seguir siendo parte del debate. La última cruce de entre oficialismo y oposición sobre las veñas, que fue duro y fue fuerte, ocurrió en el Parlamento. Me parece que es muy sano que ocurra ahí, que no haya ocurrido fundamentalmente en Twitter. Me parece relevante que el escenario haya sido ese. Lo mismo la discusión presupuestal, donde el oficialismo tenía la mayoría, que iba a salir el presupuesto, pero las diferencias internas del oficialismo se expresaron en el Parlamento también, cosa que me pareció, como ciudadano de a pie, tratando de sacarme mi divisa partidaria, me pareció positivo ver un poco más abiertamente dónde estaba el punto de discusión de tres diputados del oficialismo con el oficialismo, y que no haya ocurrido eso en la sede del Frente Amplio, donde, bueno, uno se entera porque alguien dijo o no dijo. En el Parlamento yo creo que es mucho más transparente, mucho más abierto, y creo que eleva la posición institucional del Parlamento. Sí coincido en que tiene que ser más atento en la intensidad del trabajo y en la calidad de la legislación, pero legislar es una parte del trabajo de los parlamentarios.
Bien, el doctor Adolfo García dijo que en 2015 fueron aprobados 51 proyectos de ley, durante el gobierno de Mujica, 2010-2015, 83 normativas, y que en 2005, el primer año de la primera presidencia Vázquez, fueron 91 los textos con sanción completa. Les agradezco mucho. Nos queda un tema pendiente, en todo caso, si quieren, simplemente un titular, pero lo cierto es que parece que hay otra actitud, otro talante del gobierno, con mayor firmeza, para reclamarle a Venezuela por estas deudas que mantiene con productores o con sectores productivos uruguayos. Además de los 100 millones de dólares que ya se sabía había de deuda con el sector lácteo, ahora el gobierno uruguayo documentó la falta de pagos por 30 millones a otras industrias. En base a fuentes del Poder Ejecutivo, se señala que la administración Vázquez endurecerá su posición frente a Venezuela buscando cobrar las deudas que el país caribeño tiene con productores y empresarios. Esto lo pueden leer esta mañana en El Observador. Simplemente un titular de esta situación.
Yo creo que es positivo si el gobierno endurece. Estamos hablando de plata y está bien que el gobierno salga a buscarla. Ahora, creo que Venezuela debe estar también poniendo en la cuenta mucha plata que giró a los gobiernos del Frente Amplio y que vinieron como solidaridad internacional. Pero el Clínica dice, bueno, nosotros dimos unos mangos, acá dimos otros mangos. Bueno, perdónennos esto.
Rodrigo.
Lamentablemente nosotros anticipamos en el Parlamento, lo hicimos con honestidad y previo para prevenir de que este negocio iba a terminar mal. Lamentablemente tuvimos razón. No se pueden tomar estos riesgos en estas circunstancias. Yo, como hombre también, en mi actividad empresarial anterior, yo nunca hice negocios con Venezuela porque Venezuela generaba riesgos que para mí no se justificaban. Lo planteamos, dijimos que iba a ser un error, votamos en contra de aquella operación y lamentablemente tuvimos razón.
Eduardo.
Sí, me da realmente un poquito de, no sé, ¿no?, de dolor o de bronca que justamente nos pongamos duros con Venezuela, sin tener en cuenta lo que decía Maura, cuánto aportó Venezuela, y que en las transacciones comerciales con Venezuela, si usted compara el precio que se vendía el queso o la leche a Venezuela, estaban por encima de todos los precios que se podían vender. O sea, estábamos cometiendo abuso, un abuso increíble. Entonces,
¿el abuso lo fue? ¿Fue que no te pagaron, Eduardo?
No. Pagaron mucho. Durante. Hay industrias uruguayas que han vivido gracias a Venezuela. Si no, no tendríamos Funza, no tendríamos Envidia, no teníamos. Pongamos todos los platos sobre la mesa. Después sobre el no pago, el acuerdo que se hizo, que votamos en el Parlamento, la anticipación de la cancelación de la deuda con PDVSA, fue un gran negocio para Uruguay, alterando la forma en que se estaba haciendo el negocio con Venezuela.
Oscar.
Sí, yo muy breve. Primero que el sector lácteo no es que tiene una cantidad de mercados en fila importantísimos esperando por colocar sus productos. Tenemos una enorme dificultad en el sector lácteo, una enorme dificultad y una enorme dificultad con los precios. Entonces hay que tratar este tema también con cuidado, fuera de la discusión en términos de relación política, de que para un sector importante de la producción del país el mercado venezolano es clave. Es clave también por los precios, o sea, los propios productores reconocen esto que dice Rubio recién, que cobraron de Venezuela precios que no podían cobrar en ninguna parte del mundo. A pesar de tener márgenes de cobro, de repago, en términos más, durante varios años, en términos más o menos razonables. A ver, yo creo que está bien que se cuide de la industria, que se intente buscar, teniendo cuidado de que también es importante que un sector clave de la producción ese mercado y que no es sensato timbiárselo. Y a veces por ser Venezuela, que Venezuela pasa a ser una especie de demonio rojo, cargamos exageradamente la tinta. Esperemos que las gestiones surjan. De hecho, nosotros muchas gestiones sobre este tema de Venezuela hacia atrás para tratar de avanzar. Hay veces que tiene que ver también con que hay privados que hacen negocio sin el conjunto de los avales, pero parece claro que ahí tenemos una dificultad de un mercado que pasó a ser muy importante, ¿no? Porque las empresas autogestionadas no representan ni el 4% de lo que se exporta a Venezuela, ¿no? El grueso de lo que se exporta a Venezuela están lácteos, están quesos, están pollos.
Yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, lo que decía Rodrigo, es que el sobreprecio que indudablemente tienen nuestros productos a Venezuela atienden el riesgo percibido para cobrar. Las declaraciones oficiales anunciando este acuerdo bajaron las expectativas de riesgo. Y creo que es parte de la encerrona en la que entraron las empresas uruguayas. Mandar esto porque están los gobiernos en el medio. Y después resulta, no, dijo el gobierno, dijo, no, yo no estoy en el medio, yo no garantizo nada.
Bien, les agradezco a Eduardo Rubio, Oscar Andrade, Andrés Moura y Rodrigo Goña. Han sido muy amables.
Bueno, muchas gracias.